Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En medio de tensión, Dallas rinde homenaje a policías caídos. Crece expectativa por posibles fórmulas vicepresidenciales. Presidente Obama busca solución a problema de violencia en Estados Unidos. Empresas multinacionales salen de Venezuela. Y La Voz de América sigue los pasos de la recuperación en Ecuador.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio del dolor que aún enfrenta Dallas, hoy se cumplieron las exequias de 3 de los 5 policías asesinados en la ciudad. En el testimonio que Carlos Amarripa, hermano de una de las víctimas, le entregó a Gesell Tobías, se refleja el drama que viven los uniformados y la complejidad de un fenómeno de violencia que tiene orígenes profundos y particulares en la sociedad estadounidense.
He was an amazing person. He was one of the most amazing persons I've ever met in my life.
Es la forma como Carlos Samarripa recuerda a su hermano Patrick, uno de los 5 oficiales que perdieron la vida esa trágica noche de jueves durante el tiroteo en Dallas, Texas.
He always dreamed of being a cop since he was a kid. Since we were kids, we always used to play, and he always used to say, "I want to be a cop. I want to be a policeman." I was always trying to be with him everywhere he went, anything he did. I always wanted to be like my brother.
Servir a la comunidad era la pasión del oficial Samarripa. Su familia conocía los riesgos de ese trabajo, pero jamás imaginó que esos miedos se cristalizaran tan pronto.
He always reassured, "It's going to be okay, guys. It's going to be okay. I'll come home. I'll do my job and I'll come back." And, you know, he did for a long time, for 5 years. I knew he was smart enough to know how to get out of bad situations because he's my big brother. That's what he does. But he couldn't.
Los 5 oficiales murieron en medio de una convulsión racial que se vive en Estados Unidos. Pero para Carlos, las razones poco importan.
I just think all around the country we need to have peace, like my dad said. I don't think it doesn't matter what it was for or why or for who or for whatever reason. We just need to find a way to have peace because that is the only way that anything is going to ever stop.
Ni Carlos ni su familia lograron despedirse del oficial Samarripa. Si tuviera la oportunidad, su hermano tiene un solo deseo.
There wouldn't be no last words. Because I wouldn't want it to be no last words. I would give up everything just to have 1 second with him. Not even the words, just a smile, just a look. That's it.
Mika Johnson logró arrancarle la vida a estos 5 padres e hijos. Sin embargo, lo que no podrá arrebatar jamás es el recuerdo de su hermano que Carlos llevará consigo.
He stood for everything that somebody could. You would want somebody to stand for in every way, shape, and form. He was the ultimate hero.
Gesell Tobías, Voz de América, Dallas, Texas.
Y vamos a Dallas, donde se encuentra el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Gesell, ¿qué te expresó Carlos Samarripa sobre sus expectativas tras haber hablado y escuchado al presidente Barack Obama?
Efectivamente, la familia, basados en lo que hablamos con Carlos Samarripa, el hermano de uno de los policías víctima de esta tragedia, aseguró de que se sintieron arropados y muy apoyados con la visita del presidente Barack Obama y específicamente con la posibilidad de poder hablar con él de forma personal. Recordemos que el mandatario se reunió con ellos antes de que diera su discurso público aquí en el estado de Dallas.
Gesell, también hay mucha expectativa alrededor de los funerales de las víctimas. Los que no se han hecho aún serán públicos y, de ser así, ¿han dispuesto las autoridades medidas especiales de seguridad?
La mayoría de los familiares de las víctimas han pedido un poco de respeto, no solo a los medios de comunicación, sino que a las personas en general. Y es depende de ellos si los medios tendrán acceso o no, pero la mayoría de ellos ha pedido privacidad. Lo que sí también te puedo decir, Lina, es que la ciudad de aquí de Dallas está prácticamente volviendo a la normalidad. Justo atrás mío estaba una de las calles que estuvo cerrada durante el tiroteo y que ahora ya ha sido reabierta, lo que indica que la ciudad intenta simplemente volver a la normalidad.
Esel, muchas gracias. Esperamos que Dallas y las familias de las víctimas superen pronto esta tragedia. Las denuncias de presuntos abusos policiales en Estados Unidos han impulsado a las autoridades a desplegar una estrategia que busca proteger a los uniformados para documentar casos dudosos. El uso de cámaras se extiende en Florida.
Los cuestionamientos en cuanto a operaciones policiales por presunto exceso de fuerza letal pueden ser aclarados con la grabación que deben realizar los agentes con una cámara de video que portan en su uniforme. Ahora, incidentes que pueden resultar dudosos cuentan con otro ángulo que permite dar la versión de lo sucedido según la ubicación del policía. Así lo expresó Daniel Ferrín, vocero del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade.
Esperamos que pueda ayudar a disminuir las quejas que pasan muchas veces con nuestros mismos oficiales. También va a ser una herramienta que pueden usar los oficiales para los mismos investigaciones que están haciendo, que antes no estaba disponible a ellos.
Ferrín valora la importancia de las grabaciones hechas por otras personas que sirven para presentar acusaciones sobre posibles abusos. Sin embargo, el material de estos dispositivos ofrecerá otra perspectiva. Las autoridades han insistido en que la incorporación de estas cámaras representa la utilización de una herramienta adicional en las operaciones policiales. De hecho, las grabaciones serán utilizadas como complemento de los reportes oficiales. Oficiales no pueden interferir en la grabación. Es más, y señalan que por eso se podrían presentar casos donde la identidad de los participantes deberá ocultarse por cumplimiento a la ley.
Pero lo único que ellos van a tener es view only, que es, o sea, que pueden ver solamente lo que ha capturado la cámara.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La policía de Baton Rouge, Luisiana, arrestó a tres sospechosos y aún busca a un cuarto, acusados de robar armas de fuego como parte de un presunto complot para atacar a policías en el área. Las autoridades descubrieron la trama cuando respondieron al asalto de una casa de empeño y calificaron el plan como una amenaza sustancial creíble. Según el cuerpo uniformado, uno de los detenidos confesó que las armas robadas eran para matar a policías de la localidad en represalia por la muerte de un hombre de origen afroestadounidense el pasado martes.
Después de la pausa, lo que dicen las encuestas en la contienda por la Casa Blanca y el presidente Obama busca armonizar ideas sobre violencia en Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El propio presidente Barack Obama lidera la recolección de iniciativas que permitan modificar la legislación sobre porte de armas en Estados Unidos. En el epicentro del debate se encuentra uno de los rifles que circulan libremente en el mercado estadounidense. Esto fue lo que encontró Cristina Caicedo Smith sobre el uso y la comercialización del rifle semiautomático AR-15.
El presidente Barack Obama se reunió con policías, líderes religiosos, de derechos civiles y electos para buscar soluciones al aumento de las tensiones raciales y violencia armada. Este último tema ha reabierto la puerta al debate en el control de armas en Estados Unidos. Una de las armas que figura más prominentemente en la violencia armada en el país es el rifle semiautomático AR-15. La Voz de América entrevistó a Matt Jakes, ex oficial de la Marina de Estados Unidos, para conocer a fondo una de las armas que más se compran en el país.
El AR es un rifle deportivo semiautomático que cuenta con un cargador de gas. Muy popular como arma deportiva y extremadamente popular en la defensa de su hogar y protección personal.
El rifle semiautomático AR-15 ha sido el arma de elección de varios atacantes, autores de masacres como la de Orlando y San Bernardino. Familiares de las víctimas exigen a legisladores que se implemente más control sobre la venta y compra de este tipo de armas, mientras que algunos dueños de armas consideran necesario tener un arma para protección personal.
La razón por que la segunda enmienda está es para proteger tu hogar, proteger a tu familia con cualquiera de los rifles que tengo.
Matt Jakes enfatiza que comprar un arma en el país no es tan fácil como muchas personas afirman.
A donde quiera que vayas vas a tener que llenar los mismos documentos y pasan por el mismo proceso.
El rifle AR-15 es uno de los más populares comprados por los estadounidenses porque es perfecto para la cacería y la protección personal. Yo nunca he disparado un arma en mi vida y en el día de hoy Matt me va a enseñar.
Luego de una corta explicación de cómo utilizar el rifle y sus componentes, el experto señala que las leyes que ya existen en el país no se hacen cumplir como se debería y que el quitarle las armas a ciudadanos de bien no beneficia a nadie e inhibe la posibilidad de que las personas protejan su hogar y su familia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La búsqueda de un compañero de fórmula del virtual candidato republicano Donald Trump se acerca a su fin. Su decisión podría conocerse antes de este viernes, mientras que según sondeos nuevos, gana terreno en algunos de los llamados estados indecisos frente a su rival demócrata, Hillary Clinton.
Donald Trump. El gobernador de Indiana, Mike Pence, es el aparente favorito para ocupar el puesto de compañero de fórmula de Donald Trump.
No sé si será su próximo gobernador o vicepresidente. ¿Quién sabrá?
Acompañado de sus hijos, el virtual candidato republicano se reunió con el gobernador en su hogar en Indiana, alimentando la especulación de los medios, que reportan que el magnate presentará a su elegido para vicepresidente este viernes.
No vamos a descansar hasta que hagamos a este gran hombre nuestro próximo presidente.
Pero otros nombres siguen sonando, entre ellos el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.
Es como el programa El Aprendiz. Tarde o temprano sabremos quién es el último sobreviviente.
Según una nueva encuesta de la Universidad Quinnipiac, Trump ha ganado terreno frente a su rival Hillary Clinton en tres estados indecisos, donde el sentimiento electoral cambia de una elección a otra: Ohio, Pensilvania y Florida. En este último, el republicano aventaja a la demócrata 42-39. La ex secretaria de Estado hizo campaña este miércoles en Illinois.
En momentos como estos, necesitamos a un presidente que ayude a unirnos, no a separarnos.
Un día después de haber declarado su apoyo a la campaña de Clinton, el senador Bernie Sanders descartó la posibilidad de acompañar a la ex secretaria de Estado en la boleta presidencial.
Es un asunto que todavía no se ha planteado y dudo que sucederá.
Se espera que Clinton anuncie su elección vicepresidencial en la Convención Nacional Demócrata. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, otra multinacional se va de Venezuela. Y tras los pasos de la recuperación en Ecuador.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La crisis económica no toca fondo en Venezuela. Ya son 6 las empresas multinacionales que han cerrado operaciones en el país durante el último semestre. La más reciente fue Kimberly-Clark.
Con la suspensión indefinida de las operaciones de Kimberly-Clark en Venezuela, suman 6 las empresas transnacionales que se han ido del país durante el primer semestre de 2016, debido a la falta de materia prima, restricciones al acceso a las divisas y la incapacidad de repatriar el capital como consecuencia del control cambiario. Le antecedieron General Mills, Bridgestone y las líneas aéreas LATAM, Lufthansa y Aeroméxico. El presidente venezolano repudió la acción de la empresa norteamericana y la catalogó fuertemente.
No es el primer país donde actúa de manera ilegal. La empresa Kimberly, ¿no? Una empresa estadounidense, decidió botar a todos sus trabajadores.
A este respecto, el economista Luis Oliveros asegura que las multinacionales que se han retirado se van, primero por un tema de deuda, segundo por la inseguridad jurídica y tercero por la inseguridad personal.
Las empresas tienen unas deudas en divisas, las empresas transnacionales, unas deudas en divisas realmente importantes, no tienen respuesta del Ejecutivo, generan gastos en dólares y el gobierno se niega a abrirles una ventana para que adquieran dólares.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Carlos Valero aseguró a La Voz de América que esta situación obedece a que el entorno macroeconómico que ha generado el gobierno de Maduro es completamente hostil a la libre empresa y el emprendimiento.
Y mientras eso ocurra, bueno, en Venezuela no habrá comida. En Venezuela no habrá pañales, porque en el caso de Kimberly-Clark, el gobierno debería acabar con el control de precios.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
3 meses después del terremoto que sacudió a Ecuador, la Voz de América sigue el proceso de reconstrucción de la zona afectada en la costa del país. Hasta Pedernales viajó Celia Mendoza para constatar cuál es la situación que enfrentan los damnificados. Primera entrega de nuestra serie especial sobre la recuperación de Ecuador.
3 meses después del terremoto de 7,8 grados de magnitud en la costa noroeste de Ecuador, donde 668 personas murieron. Esta semana se han registrado nuevos temblores generando el pánico de los sobrevivientes, como lo pudo capturar nuestra cámara durante una fuerte réplica en la ciudad de Hama, en el campamento escolar establecido por UNICEF.
Uno no sabe qué va a pasar y hay muchos comentarios en Facebook, la gente mismo dicen que va a haber algo más fuerte, entonces uno se preocupa.
Explicó a La Voz de América Angélica Barbera, quien perdió a su sobrina durante esta tragedia natural.
¿Ves? Por eso estoy tal vez mucho más nerviosa que otras personas, porque uno vivió un trama, pero horrible. O sea, algo, una cosa es conversártelo y otra cosa es que tú lo hayas vivido en carne propia.
Alrededor de 300 estudiantes de entre los 5 y 14 años llegan diariamente a aulas campamento como esta. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que impide que muchos padres de familia envíen a sus hijos es la posibilidad de que se presenten réplicas e inclusive otro terremoto.
Una psicosis que uno pasa el día, pasan las horas y dirá, va a haber terremoto, va a haber temblor.
A sus 8 años de edad, Luis David Ortiz, quien es uno de los alumnos de la escuela establecida con la ayuda de UNICEF, describe lo que sintió.
Se sentía como si estuvieras en la playa, cuando vienen las olas. Y cuando calma y otra vez vienen olas.
Experiencias que comparten con sus compañeros de clase.
Nos hacen dibujar cómo nos sentimos.
Comparten experiencias que los han afectado a todos, lo que nos manifestó durante nuestra visita al área afectada la profesora Lady Solórzano Rivas.
A veces uno tiene que ser fuerte delante de los estudiantes porque han vivido emociones duras. Y no sé, hay que uno llenarse de valor y continuar y entregarle lo mejor de uno.
Dejando el miedo atrás, explicó esta maestra que sigue trabajando con esta comunidad para reconstruir y, según ellos, salir adelante. Celia Mendoza, Voz de América, Hama, Ecuador.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Theresa May se convirtió este miércoles en la segunda mujer en la historia en dirigir al gobierno británico después de Margaret Thatcher. La exministra del Interior tomó posesión 3 semanas después del voto de los británicos para salir de la Unión Europea. Durante su discurso inaugural, May prometió mantener la unidad del reino. Antes de acudir al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión, David Cameron fue despedido de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico con una ovación. El gobierno chino desconoció el fallo del Tribunal Internacional de la Haya en el diferendo que sostiene con Filipinas. La Corte Permanente de Arbitraje concluyó que China no tiene derechos históricos en muchas de las áreas del mar de China Meridional que reivindica como propias y que con la construcción de islotes artificiales en la zona, China ha agravado la disputa territorial con Filipinas. El gobierno del gigante asiático rechazó el fallo, entre otras razones, asegurando que el litigio planteado es una farsa política con un disfraz de derecho, la cual no puede crear una nueva realidad.
En breve, otro obstáculo en África en el tratamiento del SIDA y un enjambre de tecnología al vuelo toma los cielos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
$40 mil millones recibirá Estados Unidos este año por concepto de venta de armamento a diferentes compradores en el ámbito global. A pesar de que el país sigue siendo una de las naciones que más poderío militar exporta al resto del mundo, la cifra descendió en $6 mil millones con respecto a la del 2015. Aunque el VIH-Sida ha cedido en países del África Occidental, la tasa de tratamiento sigue siendo baja. En Costa de Marfil, 2/3 de los pacientes no son tratados, en gran parte porque temen a la estigmatización.
Estefan Aliale Dieko Wame camina por un vecindario a diario para visitar a la gente con VIH-Sida.
Les recomiendo que mantenga su tratamiento para que se mejore. Le han hecho la prueba al bebé.
El tratamiento con drogas antirretrovirales puede reducir la transmisión de madre a hijo durante el embarazo y parto. Kowame trabaja para la organización Lumière Action, que maneja un centro de tratamiento, y dice que la gente deja de tratarse por varias razones. Algunos se desalientan, otros mal guiados por charlatanes con falsas curas, y otros no tienen el dinero para viajar a la clínica.
La semana pasada, una pareja vino a la clínica y reconocieron una enfermera, así que no regresaron y ahora quieren ser tratados en casa. Se autoestigman.
Costa de Marfil ofrece medicamentos antirretrovirales gratis desde 2008. Desde ese momento, el porcentaje de gente bajo tratamiento se ha duplicado, pero los grupos de ayuda dicen que es aún muy bajo. Las clínicas a menudo no tienen suficiente abastecimiento. Más del 80% de las drogas antirretrovirales son importadas. Sudáfrica recientemente anunció la creación de una compañía del Estado para fabricar los antirretrovirales. Henry Llanos, Voz de América.
Un enjambre de aviones no tripulados que pueden ser disparados desde un barco o avión para ejecutar maniobras de inteligencia ha sido la sensación en una exhibición aérea en Estados Unidos. Esta tecnología también se puede usar sobre las predicciones climáticas.
Los drones Coyote de Raytheon pueden ser desplegados desde aviones, buques de guerra o desde tierra. Son disparados desde tubos. Sus alas se abren automáticamente, habilitando el vuelo, según Tom Bussing de Raytheon.
Está diseñado con un frente modular para transportar una variedad de sensores, una cámara o un radio receptor. Puede contener cualquier número de aparatos electrónicos de vigilancia. Uno puede hasta armarlo con una cabeza explosiva.
El Coyote está diseñado para ser piloteado en enjambres autónomos, como los recientes puestos a prueba en Arizona.
Podemos lanzar hasta 30 unidades en el espacio en menos de un minuto. Formarán un grupo o grupos de escuadrones siguiendo a un líder y ejecutando maniobras, dependiendo de lo que el líder establece. El líder vuela esencialmente una misión preprogramada y es capaz de volar de punto a punto, cumpliendo la misión y luego aterrizar con el enjambre siguiéndolo de cerca.
Raytheon, un importante contratista de defensa, dice que el Coyote ofrece mejores imágenes de vigilancia electrónica y mejor puntería para el lanzamiento de misiles. El Coyote ya se utiliza para monitorear huracanes por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una inusual protesta nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En Argentina, cientos de dueños de bares de tango tomaron las calles para manifestar su inconformismo al ritmo de milonga. Cientos de bailarines se unieron al llamado para pedirle al gobierno que frene el incremento del costo de la energía y del suministro de gas. En los últimos meses, las tarifas se han incrementado en más de 1000%, fruto del descongelamiento de los costos y de la suspensión de subsidios que otorgaba el anterior gobierno. Con pasos firmes, los aficionados lanzaron alertas por el inminente cierre de los bares y la desaparición de una de las expresiones más emblemáticas de la cultura en Argentina. Les informo Lina Correa.
Barrio Porteño.